Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nadie ha podido demostrar hasta ahora de manera fehaciente que los pequeños deseos son más fáciles de conseguir que los grandes, solo se ha podido demostrar de manera fehaciente que son más numerosos. Cargados de pequeños y numerosos deseos, de grandes deseos, arrancamos este Mar de Fueguitos con ese poema contra lo ordinario. Se titula este poema deseoso, de Cristina Peri Rossi, flamante nueva premio Cervantes, una de nuestras autoras favoritas. Vamos a festejar hoy aquí con ella, vamos a escuchar algunos de sus poemas, este reciente premio, el más importante de las letras españolas.
Soy bomba de goma.
Además, invitados, invitadas aquí en Mar de Fueguitos, el Congreso Nacional Indígena de México está de gira por Europa, dentro de esa gira zapatista por la vida, acompañando a esa delegación zapatista. Están por aquí por Europa diferentes delegados del Congreso Nacional Indígena, 16 delegados y delegadas, 3 de ellos se acercan hoy aquí hasta la cubierta de nuestra lata pirata. Marisela Mejía Pérez es integrante del pueblo otomí. Ángel Zulup es maya. Francisco Palma Aguirre, integrante del pueblo Raramuri. Ambos 3 delegados, delegada del Congreso Nacional Indígena de México. Congreso acaba de cumplir en octubre 25 añitos y, como os digo, están de gira por Europa contando cómo andan las cosas por su tierra, denunciando los despojos que están sufriendo sus tierras, su cultura y su forma de vida. Hoy aquí, en Mar de Fueguitos, el CNI, el Congreso Nacional Indígena de México. Y además, música de la moda, en este caso las siglas de esta banda, la maravillosa Orquesta del Alcohol, una banda burgalesa que anuncia ya que saldrá a la venta su 5º álbum de estudio el próximo 17 de diciembre, 8 nuevas canciones, 2 de ellas ya las han publicado en internet, en las redes sociales. La música de estos 8 temas está compuesta por la banda, pero las letras están sacadas de 2 libros. Los cancioneros burgaleses de Federico Olmeda, del año 1903, y otro cancionero de Antonio José, de 1932. Las letras de esos cancioneros, de ahí el título del que será el 5º álbum de la moda, Nuevo Cancionero Burgalés. Dicen de este álbum las propias gentes de la moda: desde el primer momento nos llamó la atención que las letras estaban escritas con un lenguaje mucho más cercano en temática y en palabras de lo que pensábamos. También nos motivaba que las canciones hablaban de sentimientos o situaciones universales y atemporales. Dimos vueltas a una idea, a los puntos de unión entre las personas, aunque hayan nacido en lugares distintos y en siglos diferentes. Hacer este álbum ha sido una manera de acercarnos a nuestras raíces y a nuestros mayores. Hemos estado un año trabajando con los textos, escogiendo aquellos que más nos transmitían. Una vez que tuvimos las letras, empezamos a componer la música y las melodías de voz desde cero, intentando que se reflejase nuestra identidad. No pretendemos con este disco ni reinventar ni renovar el folclore burgalés, ni colgarnos medallas que no nos pertenecen. Está hecho con el corazón y la emoción de ser conscientes de estar creando canciones nuevas a partir de unas letras vivas que han ido transmitiéndose de generación en generación porque significaban algo para la gente. Eso dicen las gentes de la moda de este nuevo disco, nuevo cancionero burgalés, canciones de ese cancionero tradicional burgalés que tienen más de un siglo, las letras más de varios siglos, se podría decir. Están escritas, como os decíamos, 1903-1932, aparecen en esos cancioneros, a saber de cuándo son estas canciones. ¿Queréis ver cómo suenan? Pues suenan preciosas. No canto yo, es el segundo adelanto de este disco. Les acompaña Gorka Urbizu, productor del disco, Exberri Txarrak, les acompaña en esta preciosa canción. No canto yo, la moda, nuevo cancionero burgalés.
No me mires que me matas con eso. esos ojos tan tristes, con esos ojos tan tristes.
El océano de las historias.
Que esas poetas que tanto nos gustan pues reciban también su reconocimiento. Apenas 6 mujeres han recibido el premio Cervantes, 40 hombres, una de ellas, de estas 6, la última, hace unos días, Cristina Peri Rossi, la uruguaya, nacionalizada española, vive en Cataluña desde hace un montonazo de años. También fue la primera mujer, por ejemplo, en obtener en el año 2009 el premio Loeb de poesía con un libro que también sonó aquí, en Mar de Foguitos, algunos de sus poemas, PlayStation. Con la anterior mujer que ganó este premio Cervantes, también uruguaya, con Ida Vitale, estrenamos este curso, Mar de Foguitos. 2018 ganó Ida Vitale este premio Cervantes. Cristina Peri Rossi es considerada maestra en lo que tiene que ver con los relatos, con la prosa corta y también con la poesía. Sus dos primeros libros fueron de relatos, Viviendo, una recopilación de cuentos, y también Los museos abandonados, el siguiente libro también de cuentos. Ha publicado un montón de poesía, hay una recopilación, una antología de toda su poesía que acaba en el año 2006, si no me equivoco, o algo así, y ha anunciado la editorial Visor que para el año que viene, el 2022, va a sacar otra antología, en este caso de toda la poesía de Peri Rossi, pero hasta este año, hasta el año 2021. Huyó Peri Rossi al Estado español a los 31 años en 1972, aunque tuvo que volver a exiliarse, en este caso en París, junto a su admirador Julio Cortázar, cuando el régimen de Franco le denegó el pasaporte en connivencia con Uruguay. También Peri Rossi es la única mujer que aparece incluida en ese boom latinoamericano de escritores que en tanta fama tuvo en su día y en el que ella era también, aparecía como la única mujer. Vamos, como os comentábamos, a disfrutar de la poesía de Peri Rossi, aquí en Mar de Fueguitos. Ese contraordinario, ese chiquito poema, aparecía en uno de sus libros, Estrategias del Deseo, un libro del año 2004. Ahí también encontramos esta preciosa historia, entre las obsesiones de la poesía, de los relatos de Peri Rossi, están, entre otras muchas, pues todo lo que tiene que ver con el sexo, con la noche, con la fiesta, con los bares, con el amor, con el trabajo.
El camarero del bar donde amo, escribo, sueño, pienso, me aburro, te espero. Mi segunda residencia, si fuera una escritora de moda, una burguesita de moda, una tenista o una presentadora de televisión. El camarero del bar me sonríe a pesar del calor del verano. Trabaja demasiado, 14 horas de una mesa a la otra y el pedido lo más rápido posible. Cualquier día se va a deshidratar y los médicos le darán pastillas de potasio. No un salario mejor ni menos horas de trabajo. El camarero tiene camisa blanca y pantalón negro, los cabellos cortos, 25 años, le gustaría irse a dormir, pero los parroquianos de estío en la ciudad somos pobres, insomnes y muy pesados. Comemos, bebemos, charlamos. Está deseando irse. ¿Para esto se hizo la revolución bolchevique? ¿Para esto triunfó el capitalismo? 14 horas salvajes, 14 horas sumisas. Después me toca limpiar, me dice con resignación. No leyó El Capital. No sabe posiblemente en qué consiste la plusvalía, pero la genera. Las mesas están sucias, los residuos del comer, del beber, los servicios también están sucios. Cuando se cumplan las 14 horas, se irá. Mal pagado, mal dormido, convencido de que este es el único sistema posible. Es verdad. Yo tampoco puedo pagarle con poemas. Yo también estoy mal pagada. Le deseo las buenas noches. Me voy a dormir. Nuestra jornada de bar ha sido larga, a pesar de que yo sí leí El Capital.
Dejamos esa cueva, ese galito donde se encuentran este camarero y Cristina Peri-Rossi y tantas horas. Salimos a la luz, hablamos de viajes, otra de las pasiones de Peri-Rossi. Eso sí, ella viaja, tiene un punto muy especial, una opinión muy especial sobre los viajes.
A los amigos que me recomiendan viajes. 1. Todo jardín es interior. No me muevo más que para recoger sus olores. Puedo decir así que recorrí varias geografías. 2. Las plantas que viven mucho tiempo no se mueven nunca de su lugar. ¡Ay! ¡Cómo son sutiles sus estremecimientos! 3. El hombre que viaja huye. El que se queda contempla. Las estrellas que parecen fijas están en movimiento. Y los meteoros, en cambio, se desintegran.
Cristina Peri-Rossi, la nueva Premio Cervantes de Literatura. Os la recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Cualquiera de sus relatos, en especial, desde nuestro punto de vista, sobre todo, su poesía. Como os digo, hay una antología con toda su poesía. Bueno, buena parte de su poesía, salvo la de los últimos años. El próximo, 2022, saldrá otra con toda su poesía y también un librito chiquito de poemas nuevo. El deseo, los deseos y la realidad, su realidad, su manera de entender, de ver la realidad, siempre presentes en la poesía, en los relatos de Cristina Peri-Rossi.
Balumil, chumeltik tabinajel, zaguli tabinajel, gloria eche taquimel, sochamulita vengo a vender, repollos frescos y coliflor, si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor.
Mar de Fueguitos.
Thank you. chamonita vengo a vender repollos frescos y coliflor. Si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor. Chumeltic tabalumil, chumeltic tabinagel, sagulita vinagel, gloria eche taquimel.
Pues con ese chamulita, con esa chamulita que va a vender sus verduras, su cosecha, nos vamos hasta México, o mejor dicho, en esta ocasión México se viene aquí, hasta Mar de Fueguitos, hasta la cubierta de nuestra lata pirata. Delegados, delegadas del Congreso Nacional Indígena de México están aquí con nosotros, participan de esta gira zapatista por la vida, y antes de saludarles vamos a escuchar una de esas canciones que se han compuesto para esta gira de los zapatistas del Congreso Nacional Indígena por Europa. En este caso es la banda aragonesa Nuey quien ha compuesto esta canción, Cumbia Zapatista, se llama. Es para acompañar esta gira europea que la delegación zapatista, el CNI, están realizando por los diferentes territorios europeos para trazar nuevas rutas en la lucha global contra el neoliberalismo y en defensa del planeta, las personas y los pueblos, en defensa de la vida. Nuey, Cumbia Zapatista, a bailar.
Desear que la semilla de rebeldía, resistencia que llevan... ...florezca en el deseo...
lucha de la vida es que está perdido.
La semana pasada viajamos hasta Guatemala y esta nos vamos a quedar muy cerquita, nos vamos hasta México. Hay una delegación del Congreso Nacional Indígena, 16 delegados y delegadas que andan de gira por Europa, por la Tierra Insumisa, como le llaman ahora a este continente. Desde allá, las gentes, los zapatistas y las gentes que acompañan esta delegación, y están aquí en Mar de Fueguitos, nuestro programa, pues tres integrantes de esta delegación del Congreso Nacional Indígena, la Casa de Todos los Pueblos Indígenas de México, como le gusta llamarse a este Congreso Nacional Indígena, que ha cumplido 25 años hace muy poquito, el 12 de octubre de 1996 nació ese Congreso Nacional Indígena, 25 años. Hoy ese congreso está formado por 523 comunidades de 25 estados mexicanos y de 43 pueblos indígenas de México, y están aquí con nosotros en el estudio de la Rogueta Masaspi y Ratia, por un lado, Marisela Mejía Pérez, ella es integrante del pueblo otomí, ella vive en el DF, en la capital de México, en una ocupación, en una casa tomada, en un lugar tomado, es concejala del Consejo Indígena de Gobierno, y también está con Marisela Ángel Zulup, él es natural de Quintana Roo, es integrante del pueblo maya y es delegado, como os decíamos, también del CNI, en esta gira, y también es delegado del CNI en esta gira, pues Francisco Palma Aguirre, que él es integrante del pueblo Raramuri, y él es de Chihuahua. Muy buenas a los tres, buenas.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para compartir la palabra.
Muy buenas. Vamos a empezar contigo, Ángel, si te parece esta charla. En 1992 pisaste por primera vez Europa, viniste a la Exposición Universal de Sevilla, en aquel entonces se conmemoraba aquí en Sevilla esos 500 años del descubrimiento de América. Fuiste uno de los 70 niños y niñas que con un premio, una beca de desempeño académico, pues pudo asistir a esa Expo de Sevilla 92. Tú tenías 11 añitos y has escrito hace poco sobre ese viaje con 11 añitos aquí a Europa, y entre las cosas que dices en ese artículo, que a mí, bueno, me ha llamado mucho la atención, comentas que entonces, con aquellos 11 añitos, cuando viniste a Sevilla, te sentías mexicano, pero no te sentías maya. No sé cómo eran esa infancia, ¿qué recuerdo tienes de esa primera visita a Europa? Y luego hablamos de esta, de la de ahora.
Sí, claro. Bueno, los niños indígenas de México estudiamos en el sistema educativo público, y ahí lo que se nos enseña es a ser mexicanos, ¿no? Nos enseñan esta lealtad y este amor por la patria mexicana, pero eso hace que nos desarraiguemos de nuestras identidades propias como pueblos indígenas, y eso es lo que me sucedía a mí cuando tenía 11 años. Pero venir aquí en ese momento me permitió darme cuenta de quién era, ¿no? Aquí pude darme cuenta, precisamente por los cuestionamientos que me hacían los otros niños de España, de Sevilla, por mi color de piel, por la lengua maya que hablaba, pues que era un niño indígena, ¿no? Y lo vine a saber aquí en España. Eso me hizo transformarme, fue una revolución para mi vida como adolescente y como joven, porque pude regresar a mis orígenes como niño maya, sentirme maya, amanecer y despertar como niño maya, y eso me llevó también a valorar mi territorio y lo que me ha llevado a defender la tierra y ser parte de un movimiento indígena de México que está luchando por defender lo que somos como pueblos.
Decías una transformación en lo personal, en lo individual. Me imagino que sería, no sé si duro, ¿cómo sería ese proceso de un crío descubrir de repente, pues, que además de mexicano eran muchas más cosas?
Sí, fue un proceso muy difícil porque el sistema educativo mexicano es un sistema colonial, es un sistema que nos impone formas de vida, que nos impone una manera de mirar la realidad y que desvaloriza los saberes indígenas, ¿no? Que nos hace olvidar nuestra memoria histórica, nuestros pasados de autonomía como pueblos indígenas. Y bueno, darme cuenta que era mucho más que este niño mexicano que rendía honores a la bandera mexicana y que sentía orgullo y lealtad por el himno y por el escudo nacional, que tenía un pasado de autonomía con abuelos que lucharon por la defensa de su territorio y que lucharon incluso en contra del gobierno mexicano, en contra de esa nación que nos enseñaban a amar, y darme cuenta que vivimos en un estado que es un estado colonizador, que es un estado opresor, que es un estado que marginaliza, que discrimina y que violenta a los pueblos indígenas, pues fue un proceso muy duro, pero a la larga ha sido el despertar más grande de mi vida, porque me ha llevado a ser quien ahora soy, un defensor territorial y una persona maya que está defendiendo su territorio, incluso peleando contra el Estado mexicano.
Y vuelves muchos años después, regresas aquí a Europa, vuestra delegación del CNI forma parte de esa gira zapatista por la vida en Europa, que está recorriendo diferentes países europeos, y bueno, entre las cosas que estáis haciendo por aquí, por Europa, estáis denunciando todo lo que tiene que ver con ese mal gobierno mexicano, por esa apuesta vuestra por la vida y contra los despojos de vuestras tierras, cultura y forma de vida. Tú eres, decíamos, de Quintana Roo, hay aquí otros compañeros, se repite por todo el territorio mexicano esa necesidad, ¿no?, de defender todavía la tierra, defender la cultura y la vida.
Sí, y es que la historia de los pueblos indígenas es una historia de despojos sistemáticos que inició en algún momento con la llamada conquista de las Américas, de este territorio de la Vía Yala, como nosotros le llamamos, y posteriormente fue la conquista y la colonización, no nada más de Europa, sino también ya del Estado Nacional Mexicano, cuando sucede esto que se llama independencia de México, pero que para los pueblos indígenas no representó la libertad, ¿no? Entonces, ha sido una historia de despojos, ha sido una historia de discriminación, de racismo, una historia en la que los territorios de los pueblos indígenas son aquello que han buscado, ¿no?, los gobiernos, las empresas ahora, para explotar y para mercantilizar, ¿no?, y a costa de la vida de los pueblos indígenas.
He leído por ahí una estadística, el 95,4% de los lugares donde viven los pueblos indígenas en México están considerados de alta o muy alta exclusión, son lugares marginados, casi el 95% de los pueblos, de las comunidades indígenas mexicanas viven en esa situación. No sé, Marisela, Francisco, en vuestras comunidades concretamente, ¿esos niveles de exclusión, de marginación se repiten también?
Pues efectivamente, ya bien como lo dijo Ángel, no nada más en las comunidades, sino que también nosotros que somos o formamos parte de la ciudad, al parecer por ser indígena, pues somos doblemente discriminados, ¿no? A lo cual pues también sabemos que como comunidades, pueblos, hablante de una lengua, pues no tienes cabida a la ciudad. Entonces, para nosotros, las comunidades, pues es muy difícil tener algo digno en la ciudad. No tienes derecho a la salud, no tienes derecho a la vivienda digna, no tienes derecho a un trabajo digno, la alimentación, la justicia. Entonces nosotros estamos viendo cómo este gobierno, y es muy triste, ¿no?, de que solamente los gobiernos existamos o existen las comunidades indígenas, como bien lo decimos, dos veces al año, que es el 13 de agosto y el 12 de octubre. Entonces, para nosotros las comunidades y los pueblos indígenas, los demás días del año, pues no existimos. Y eso nos estamos dando cuenta el tiempo que llevamos en la ciudad, este tiempo que ellos mismos, como siempre lo hemos señalado y lo hemos dicho, las comunidades cuando deciden o entre nosotros mismos consultamos hacer ocupas, es porque ellos mismos nos obligan a hacer ese tipo de ocupas. Entonces pues nosotros como comunidad y pueblo, pues siempre lo hemos dicho, tuvimos que dormir en la calle, dormir en los parques, tener un espacio, vivir en campamento donde no tienes agua, no tienes luz, no tienes drenaje, para tú ver, voltear a mirarte como comunidad, qué es lo que quieres para tus niños, para esas futuras generaciones. Entonces es así como el gobierno nos obliga a hacer ocupas. Precisamente ahorita la comunidad tenemos ocupado un instituto, que a lo cual era IMPI, ex IMPI le decimos hoy en día, porque pues ya le cambiamos el nombre, este 13 de agosto lo nombramos como Casa de Todos los Pueblos, y por nombre lleva Samir Soberanes Flores, por un hermano caído, y para nosotros como comunidad y pueblo, pues tampoco no tenemos ni olvido ni perdón para esos hermanos que son luchadores de la vida, de la madre tierra. Entonces, como comunidad o como pueblo, siempre lo hemos dicho, no va a haber pueblo quien defienda al propio pueblo. Entonces, es necesario la organización, la lucha colectiva que le llamamos, es la única manera de defendernos como comunidad y como pueblo. Entonces, esa ocupa, es un edificio de 6 pisos, a lo cual pues hemos multiplicado los lugares, le damos muy buen uso, a lo cual el cuarto piso pues lo hemos ocupado, especialmente es una sala en donde las comunidades hoy en día pueden ir a poner una denuncia, en donde ellos pueden ir a hacer su demanda, en donde hacemos ruedas de prensa, en donde hay un espacio para las comunidades que hace año no lo teníamos, pues hay que darle uso a ese espacio. Y como bien lo decía el mal gobierno, que era la casa de los pueblos, pues hagámoslo real. Y estos últimos, este año que llevamos ahí, pues le hemos dado muy buen servicio. Las comunidades tienen hoy en día dónde hacer esa demanda. Entonces tenemos varios, los demás pisos vamos a hacer más proyectos en mente, por ejemplo, una escuelita autónoma, un café zapatista, entre ellos pues tenemos nuestro taller, que somos artesanas, entonces tenemos que darle uso a ese espacio, ese instituto, a lo cual también decimos a nuestros hermanos y hermanas, la invitación pública, que ya tienen un espacio para a donde quedárselos la gente y las personas que viven en diferentes comunidades y que antes no tenían un espacio en la ciudad, ahorita tienen ese espacio donde quedarse a dormir, donde quedarse a vivir aunque sea un tiempo, pero pues también hemos hecho esa lucha, ese esfuerzo, esa resistencia por las comunidades y los pueblos indígenas y como hermanos y hermanas que somos.
Decíamos antes, Ángel contaba, con 11 años ya estuvo por aquí, por Europa, no sé en tu caso, Francisco, me imagino, no sé si es la primera vez que estás por Europa y no sé en el tiempo que llevas por aquí, lo que estáis contando, lo que estáis denunciando de vuestra tierra, no sé qué estás sintiendo, cómo estás viendo por aquí las cosas.
Bueno, pues sí, es la primera vez que ando por acá. Hemos encontrado con situaciones similares a lo que vivimos allá en México. Hay muchos proyectos similares. He conocido pues campos de cultivo. Lo que allá también nos dedicamos a eso, ¿no? En las comunidades. Pero también hemos visto pues muchas injusticias, muchas cosas que están pues devastando la naturaleza, o así en sí al mundo en general, ¿no? Nosotros allá en los pueblos indígenas de México, pues cada vez o cada momento nos llegan megaproyectos disfrazados de proyectos muy buenos y hemos visto por acá en estas tierras que de igual pues están muchos proyectos megaproyectos que invaden pues los territorios que existen. Y pues muchas veces en nuestras comunidades llegan megaproyectos muy disfrazados de muy buena, que es para el desarrollo, pero para ese desarrollo nosotros como pueblos indígenas decimos que desarrollo para quién. Entonces, pues no son proyectos de vida estos proyectos que llegan a nuestras comunidades, sino que más bien son proyectos que llevan a la muerte, ¿no? Aunque vienen con esos nombres de que vamos a darle vida al medio ambiente, sin embargo, pues son proyectos que más bien van matando las naturalezas, van contaminando los ríos, van contaminando todo tipo de hasta las ciudades, ¿no? Entonces sí es triste que de repente digan que son proyectos muy buenos y que nos llevan al desarrollo, que nos llevan a crecer, y analizando y viendo entre nosotros los pueblos, pues hemos descubierto que pues no, nada es cierto, ¿no? a base de mentiras, pues nos han hecho creer que son proyectos buenos.
En el tiempo que lleváis por aquí, habéis participado en diferentes protestas, movilizaciones, en empresas internacionales que tienen aquí sus sedes en Europa y que luego pues operan, despojan allá en vuestro país, por ejemplo en Alemania, frente a la empresa de armas Heckler Koch, que es la empresa que ha fabricado pues las armas con las que en su día pues atacaron a los normalistas en Ayotzinapa, por ejemplo. Y también estáis por aquí, como contaba Francisco, pues denunciando esos megaproyectos. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los que más se ha hablado por aquí, es ese tren Maya, ese tren turístico que tiene en marcha el gobierno mexicano, que va a recorrer 1.500 kilómetros por el sureste mexicano, va a conectar ciudades de los estados de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo. La excusa, una vez más, vuelve a ser la del progreso, la de desarrollar económicamente esa región. Tú, Ángel, eres de esa zona, de Quintana Roo. Cuéntanos, porque decís, ni tren ni Maya, que ninguna de las dos cosas que dice el gobierno mexicano son ciertas, que ese tren Maya no es lo que parece.
Sí, los pueblos mayas decimos que este megaproyecto es mal llamado Tren Maya, que no se trata de un tren y que no es maya. Decimos que no es un tren porque se trata de diferentes proyectos que impactan de una manera grave el territorio de la península de Yucatán, es decir, proyectos de desarrollo turístico, proyectos inmobiliarios, proyectos de energía eólica, fotovoltaica, agroindustria y una gran cantidad de proyectos que se articulan en torno a este tren. Por eso decimos que no se trata solamente de un tren y que no es maya porque no surgió de las necesidades del pueblo maya, se está imponiendo sin la consulta y el consentimiento de los pueblos mayas y que no es para el beneficio de los pueblos mayas. Es un tren que atravesará 5 estados de la República Mexicana con profundos impactos no solamente ambientales, sino sobre todo sociales y culturales para los pueblos mayas. Es un proyecto que pretende acabar con la ruralidad, estableciendo 16 nuevas grandes ciudades o polos de desarrollo, como le llaman ellos, que girarán en torno al turismo, un turismo que ha devastado ambientalmente la península y que ha traído para nuestros pueblos un incremento alarmante de la criminalidad, del narcotráfico, de diferentes elementos sociales que son la muerte para nuestros pueblos. Entonces, este es un megaproyecto, como decimos nosotros desde el CNI, un proyecto de muerte para los pueblos.
Hablas de Quintana Roo, de ese tren turístico también, le dice el gobierno mexicano, y pone el ejemplo de toda esa parte también tan conocida por aquí, por Europa, de Cancún, esos millones de turistas que van allá a esa parte de México. Claro, ese desarrollo turístico, dicen desde el gobierno, que va a traer prosperidad a los pueblos indígenas, que no hay que tener miedo al turismo.
Sí, esa es la forma en la que presentan este megaproyecto. Presentan como un modelo de desarrollo y de bienestar ciudades como Cancún y como Playa del Carmen, que sin embargo, para nosotros, los pueblos que vivimos en la región, son un ejemplo de la devastación ambiental, de la criminalidad, de los feminicidios, del turismo sexual y de tantas otras mafias que llegan a nuestro territorio. Porque efectivamente son ciudades que están generando beneficios económicos muy grandes, pero para las grandes empresas y para los gobiernos. Hay que recordar que la mayor cantidad de empresas turísticas que está en Quintana Roo son firmas españolas que han explotado y que siguen explotando la mano de obra de los pueblos mayas, que al final terminamos siendo únicamente la servidumbre de esta industria turística que genera pues beneficios impresionantes, pero para los inversionistas y para los gobiernos, y que deja simplemente muerte y devastación para los pueblos.
Dices que el gobierno mexicano debería consultar a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, por donde pasa ese tren. Claro, el gobierno mexicano dice, por ejemplo, con el Plan Integral Morelos, que en su día pues ya consultó también a las comunidades y que las comunidades le dieron su aval. En este caso, también dicen que han consultado a algunas comunidades. No sé, esas consultas del gobierno, ¿cómo las veis? ¿No las aceptáis? ¿Por qué decís que el gobierno mexicano no está consultando a los pueblos indígenas?
Sí, en el 2019, en el mes de diciembre, el gobierno mexicano realizó lo que llamó consulta indígena con respecto al Tren Maya. Nosotros insistimos en que se trató de una consulta simulada, es una consulta que no cumple con los estándares internacionales que marca el convenio 169, que es el que obliga al gobierno mexicano a realizar estas consultas para obtener el consentimiento ahí donde se realizan megaproyectos. Fue una consulta amañada, fue una consulta simulada, una consulta en la que no hubo información y que no se realizó en los pueblos indígenas. Un ejemplo para ello es que en mi comunidad, con 88 pueblos, únicamente se realizó en uno, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que pues, no se trata de una verdadera consulta que quiera tomar la voz y la palabra de los pueblos.
Desde el 1 de diciembre del año 2018, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hasta entonces prácticamente se turnaban del PRI, del PAN en esos gobiernos de México. Llega un gobierno, dicen, de izquierdas allá en México, progresista, y parece que no ayuda, no tiene el apoyo de, en este caso, el Congreso Nacional Indígena, de los pueblos indígenas. ¿Por qué le llamáis también un mal gobierno a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
Sí, lo que nosotros como Congreso Nacional Indígena hemos denunciado es que las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúan aquellas políticas neoliberales, políticas de despojo, políticas de violencia estructural contra los pueblos indígenas, políticas que le sirven al gran capital, a los intereses de países y de potencias como Estados Unidos. Ahí lo vemos con otros grandes megaproyectos que se están imponiendo, como es el Corredor Interoceánico, que es un paso comercial que beneficiará a los Estados Unidos y que también creará una nueva frontera migratoria para detener pues, a los hermanos centroamericanos en su paso con destino a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos que este gobierno es un gobierno que continúa con las políticas de los otros gobiernos anteriores y que aún las recrudece contra los pueblos. Por eso decimos que este es un mal gobierno y que a pesar del cambio de color, del cambio de partido, pues sigue siendo lo mismo.
Son solo capataces, empleados obedientes de un criminal mayor, dicen los zapatistas. Marisela, no sé si es más difícil luchar contra un gobierno progresista, un gobierno que se dice de izquierdas, que contra los malos gobiernos de siempre. ¿Es más complicado combatir a este gobierno, denunciar lo que hace este gobierno?
Pues más bien este mal gobierno nosotros lo vimos que viene directamente por las comunidades, por los pueblos originarios que somos nosotros, porque más bien cuando él llega, pues casualmente matan a Samir Flores. Entonces nosotros vimos el ataque directamente hacia nosotros. Y nosotros como luchadores, luchadoras sociales, no podemos hacer denuncia, no podemos hablar por las comunidades y por estos megaproyectos, porque luego está los el encarcelamiento, las desapariciones. Entonces nosotros vemos claramente cómo este gobierno llega con fuerza y nosotros decimos claramente, y lo han dicho los hermanos zapatistas, ¿no? Vienen por nosotros, por las comunidades originarias, y nosotros como comunidad y pueblo pues estamos ahí haciendo la resistencia, las luchas, como ya bien lo dijimos. Si matan a la madre tierra, pues morimos junto con la madre tierra como comunidades y pueblo. Entonces lo que nosotros estamos viendo allá de las empresas que ya dijo el compañero y la que se estamos ahorita acá tratando de denunciarlos, porque ni siquiera muchos no desconocemos los nombres y muchos no sabemos de dónde son. Y pues nosotros como comunidad y pueblo, pues lo que hemos visto y hemos visto de este lado de Europa son las grandes eólicas. Sabemos que el Danone también es de acá y también sabemos el daño que nos está haciendo nuestras comunidades y nuestros pueblos allá de esa parte de México. Entonces acá también es venir y compartir a estos hermanos, de decirle, ¿no?, de que estas mega empresas, estos megaproyectos, así como acaban con nuestra madre tierra de allá, esa parte de México, de donde nosotros venimos. Después de que acaben con nuestros recursos naturales, vienen por ustedes. Entonces, es como un intercambio y venir a decirles, ¿no?, qué es lo que sigue, porque desde que llegamos acá, hemos escuchado con la gente que hemos estado, pues es lo mismo porque es una lucha que estamos llevando. Al igual y pues, cada quien lucha y cada quien resiste como en sus tiempos, como ya bien lo han dicho los hermanos zapatistas, ¿no? En sus tiempos y en sus horas, porque cada quien llevamos luchas diferentes y luchamos diferente quizás, pero es un monstruo lo que nosotros estamos diciendo que es el capitalista, que es lo mismo lo que nos está dañando allá, que nos está perjudicando allá, es lo mismo que viene igual por ustedes, pero pues de diferente manera, porque pues acá estamos viendo un gobierno bien disfrazado, un gobierno que sí apoya a sus comunidades simuladamente, pero eso es lo que está pasando, lo que está pasando ya va a pasar acá. Entonces nosotros como comunidad y pueblo, pues no nos queda de otra más que decirnos, pues unir las fuerzas y hacer ahora sí que las denuncias en ambos lugares, porque yo siempre he dicho que ustedes acá tienen un bosque bonito, aún conservan su agua bonito, sus ríos bonitos, a lo cual en ese México pues ya no podemos presumir nada, y a lo cual a lo mejor este gobierno dice que es un México de turista, que es un México bonito, pero allá de bonito no tiene nada, porque nuestro agua ya no sirve ni para beber, nuestros ríos están todos contaminados. Entonces, como comunidad y pueblo, lo único que hacemos es que la gente de acá también hagan conciencia y que vean, ¿no?, la gran destrucción que está ocasionando y que está pasando, ¿no? Entonces nosotros como comunidad y pueblo, pues esta gira por la vida que le decimos nosotros, el gobierno hizo hasta lo imposible por los pasaportes, muchos hermanos y hermanas no le podían dar su pasaporte, hasta esta gira le llamaron la extemporánea, pero pues llegó la extemporánea, lo que temía el gobierno, ¿no?, de que veníamos a denunciar, a demandar lo que nos aquejan allá en las comunidades, pero pues aquí está, demandando, denunciando nuestras inconformidades y nuestras luchas que hemos llevado durante años.
Nos quedan apenas un par de minutos, decíamos, se han cumplido los 25 años de que naciera el Congreso Nacional Indígena, un 12 de octubre de 1996, el próximo 12 de octubre habrá otra vez asamblea del Congreso Nacional Indígena, y entre las cosas que dicen, planteáis que vais a trabajar en ese Congreso, está una pregunta, responder una pregunta, ¿qué sigue a partir de ahora? Claro, una pregunta, pues casi nada, ¿no? ¿Qué sigue? No sé, Francisco, ¿qué sigue a partir de ahora? ¿Cómo lo ves?
Pues es seguir luchando, yo creo, contra todo lo que nos van, están ya pues los megaproyectos en México y sabemos pues que están en todo el mundo, entonces lo que sigue es seguir luchando y juntar fuerzas de las comunidades y de los lugares donde hemos visitado. Creo que pues lo que nos interesa a todos es la vida, ¿no? Y es por eso que se le ha llamado así esta gira, la gira por la vida. Entonces vamos buscando juntos la vida y darle fuerza pues a este mundo que está lleno de casi ya hecho sedazo, ¿no? Agujerado, como se dice, pues. Entonces lo que ahora andamos buscando pues es darle vida a este mundo y seguir viviendo y seguir siendo lo que somos.
25 años acaba de cumplir el Congreso Nacional Indígena. Mañana, 17 de noviembre, cumple 38 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nació en 1983, no se dio a conocer, por lo menos en los grandes medios, hasta 1994 ese alzamiento. ¿Cómo recordáis, cómo veis ese nacimiento, lo que ha supuesto, lo que está suponiendo que los compas zapatistas sigan también su lucha?
Pues para los pueblos del CNI, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional son nuestros hermanos mayores, son una inspiración, son ese faro de luz que también ilumina los caminos de autonomía que estamos buscando, que estamos construyendo, y como siempre nos han dicho, nos invitan a que también con base en nuestros modos, en nuestros tiempos, en nuestros contextos, sigamos luchando por la libertad, por la dignidad, que es lo que los pueblos zapatistas están construyendo, esa resistencia y esa rebeldía que nosotros asumimos desde el CNI.
Pues muchísimas gracias a los tres, a Marisela, a Ángel, a Francisco, integrantes, delegados, delegadas de este Congreso Nacional Indígena, y mucha suerte con lo que queda de esta gira por la vida acá en Europa.
Muchas gracias a Mar de Fueguitos.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias.
Pues muchas gracias.
Agur, chao.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Entre las manzanas podridas, escoge la pera.
La gente de la maravillosa orquesta del alcohol, la gente de la moda a la hora de escoger, pues tienen claro con qué quedarse, tienen claro que escogen la reina de los pinares. Ella es la protagonista de la canción con la que vamos a despedir hoy este Mar de Fueguitos. Nuevo cancionero burgalés, se llama. El próximo disco de la moda saldrá a la venta el 17 de diciembre. 8 canciones inspiradas en ese repertorio popular burgalés que las gentes de la moda han sacado de esos dos cancioneros, uno de 1903 de Federico Olmeda y otro de 1932 de Antonio José. Han sacado letras de esos cancioneros, les han puesto música y han hecho este precioso nuevo cancionero burgalés. De momento solo se conocen dos canciones, ese No canto yo, que escuchábamos antes con Gorka Urbizu, productor del disco, y esta canción que vamos a estrenar ahora, la primera que se conoció del disco, se llama Miraflores. El tema está dedicado a esa reina de los pinares, una reina que dicen las gentes de la moda, dice el cancionero popular burgalés, que nadie tenía ojitos como los suyos. Con ella nos quedamos, con la moda. Que os vaya bonito. Regresamos aquí la próxima semana. Agur.
Me buscan y tu corazón me quiere.